Este jueves 1 de junio a las 7:30 de la tarde tenemos una nueva cita con la presentación de un nuevo libro, Línea Continua, ¿eh? Se titula el libro y se va a hacer la presentación en el Auditorio de La Lonja, aquí en Orihuela. ¿Y quién es su escritora? Pues una persona yo creo que muy conocida en el mundo de las letras aquí, por lo menos, bueno, iba a decir en Orihuela, y en parte el extranjero, como digo yo, en parte el extranjero, ¿verdad? Ada Soriano, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
El jueves ya tenemos lío.
Está aquí al lado, no queda nada.
¿Cómo va de nervios?
La verdad es que estoy tranquila.
¿Sí?
Sí, tengo la mente en otras cosas y no estoy tampoco pensando todo el tiempo en ello. No, no hay ningún problema. Uh-huh. Tampoco es la primera vez.
Bueno, ahora daremos una vuelta a esos años 80 cuando empiezas a escribir, que algo escrito creo que tienes.
Algo hay,
¿verdad?
Sí, algo hay.
Bueno, pero este jueves presentas Línea Continua. ¿Qué es Línea Continua? ¿Qué nos podemos encontrar?
Pues ahí nos vamos a encontrar un poema único, pero que va en estrofas, con un poema final que tiene mucho que ver con lo anterior y que va hablando sobre pasajes de mi vida.
Interesante, ¿no?
Y también algunas estrofas son oníricas, porque hay algunas que están basadas en sueños, pero bueno, dicen que los sueños forman parte también de cuando estamos conscientes, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Todo está relacionado. Con lo cual estoy hablando de mi vida, pero sobre todo estoy hablando de la vida.
O sea que nos vamos a encontrar trocitos de vida de Ada aquí en este poemario, ¿no?
Cachitos de mi vida que son muy importantes para mí.
¿Y eso no da un poquillo de repelús decir, uy, que ahora la gente me va a conocer a lo mejor de otra manera? No, ¿no?
No, porque además en poesía se expresa, como bien has dicho, de otra manera. Tú dices cosas, pero está lo que se dice y lo que no se dice. Uh-huh. Está lo oculto ahí, el secreto, ¿no? El misterio.
Tendremos que descubrir esos secretos. ¿Cómo nace este proyecto de Línea Continua?
La verdad es que fue de repente. Esto ocurrió en primavera de 2019. Fue una invasión. De pronto me vi escribiendo en una libreta pequeña que me regaló mi hermana Anto. Me la trajo de Londres con un boli a juego. Y a cada momento me iban llegando versos, pasajes de mi vida. Y yo los fui escribiendo en 3 meses, ya digo. Esto nunca me había ocurrido, ¿eh? Porque yo soy muy lenta escribiendo. También es cierto que estamos hablando de un libro que tiene solo 500 y pico versos.
Bueno, muchos son también, ¿no? ¿O eso es poquito?
Bueno, me refiero a que no es un libro de una gran cantidad de versos, uh-huh. Pero aún así, escribir esto en 3 meses a mí no me había ocurrido nunca. Claro. Yo suelo tardar años.
Algo pasó raro ahí, ¿no?
Algo tuvo que ocurrir. Quizá las musas se acercaron demasiado. Uh-huh. Iban como hormiguillas subiendo por las patas de mi mecedora. Escribí Línea Continua sentada en mi mecedora. Yo leo y escribo sentada en mi mecedora.
Uh-huh. Oye, pues eso está muy bien, ¿no? Tienes ahí un sitio, un refugio, tu rinconcito, me imagino, de estar contigo misma, con tu libreta, con tu lápiz y con tu mente y tu brazo y tu mano ahí dándole al bolígrafo para sacar, pues nada más y nada menos que 500 poemas. No, solo 500, dices mal. Versos, efectivamente.
Con un poema final. Hablo de la mecedora.
¿Hablas de tu mecedora?
De mi mecedora, mi hermana gemela, como yo la denomino. La verdad es que mi mecedora ha salido en otros libros. De hecho, tengo un poema, En principio y fin de la soledad, que lleva por título Oda a la mecedora. Sí.
Vamos a tener que leer ese poema, ¿eh?
Lo he reconstruido, principio y fin de la soledad. Se publicó en 2011... y lo he reconstruido, si mal no recuerdo, en 2022.
Pues vamos a tener que leer ese poema, esa oda a la mecedora.
Esa oda, sí.
Bueno, estamos hablando que Línea Continua se llama poema de estrofas, ¿no? ¿Qué diferencia, qué significa eso de poema de estrofas o qué diferencia hay con el típico poema?
Sí, bueno, en realidad tanto un poema en estrofas como un poema que puede ir en estrofas como poema único más breve vienen a ser lo mismo. Pero un poema en estrofas cuando pasa de X versos es lo que siempre se ha considerado un poema río por su extensión. Eso sí, en estos casos lo que suele ocurrir, creo que a mí me ha ocurrido por los comentarios que he escuchado, es que las estrofas van encadenadas, pero aparte tienen, al menos en mi caso, y como en otros casos que he leído yo, su propia autonomía, cada estrofa, como por ejemplo la balada de la cárcel de Reading, de Wilde. Quiero decir que existen, hay precedentes de muy añejos. No he descubierto nada.
Bueno, oye, o sí. Has dicho que línea continua son cachitos, trocitos de tu vida, que vamos a ir descubriendo a Ada Soriano en cada uno de esos versos. Pero ¿qué temática tiene? Porque me imagino que, bueno, el amor debe estar, ¿no?
Sí, está todo.
Está todo. E incluso la maternidad también.
También, sí. Sí, de hecho hay dos estrofas concretamente en el que sale el tema de la maternidad, que es un tema también muy recurrente en mi obra. Pero lo que tiene también este libro es que el mar está totalmente presente, porque yo hablo desde mi nacimiento, pero partiendo de la teoría de que se nace en el mar. Y así fue como se fue gestando, así se fue gestando, de esa manera. Partía del mar, de mi nacimiento. Y encima pongo a mi padre y a mi madre como hipocampos, caballitos de mar. O sea que resulta un poco extraño, yo lo comprendo. Bueno, es así. Es que me gusta la naturaleza.
Pues, y eso está muy bien, ¿no? Poner, yo qué sé, a seres queridos, compararlos con... Su...
No sé lo que va a ocurrir cuando lo lea mi madre.
Luego nos dices lo que te ha dicho. ¿No se lo has leído?
No.
¿No te has atrevido o qué?
No, es que yo les quería dar una sorpresa a toda mi familia.
Sí.
Porque además en el poema final, a ver, durante el poema Línea Continua, que es el poema en la obra, nombro a mi padre y nombro a mi madre. Y en el poema final voy nombrando a todos mis hermanos, a mis hermanas y a mi hermano por orden cronológico. Y yo quería darles esa sorpresa. Por eso no conocen el libro. Pero, como sabéis, desafortunadamente, recientemente he perdido a mi padre y a mi hermano. La sorpresa me la han dado a mí.
Seguro que estarán escuchando y te aplaudirán. Ya verás cómo sí.
Muchas gracias. Al menos yo los llevo en mi corazón, sí. Mientras yo viva, están vivos para mí.
Pues sí. Aparte de amor, de la maternidad, ¿de qué más se puede, qué más podemos descubrir en qué temas en este poemario?
Mira, es que cuando se habla de la vida se habla de todo, pero claro, yo por el hecho de escribir, aparte de que salga el tema, como hemos comentado, de la maternidad, el nacimiento, en fin, todo esto, el hecho de escribir también está ahí. El hecho de escribir también. De hecho, nombro en Pireuma, fíjate.
Uy. En Pireuma, ha salido el nombre. ¿Sale? Lo tenía yo por aquí previsto.
Ese nombre que no toda la gente pronuncia bien.
¿Por qué Línea Continua? ¿Por qué ese título?
La verdad es que estuve leyendo de Vicente Aleixandre. Y es verdad, es que el mundo es como una especie de línea continua, pero la vida en sí, perdón, más que el mundo. Vicente Aleixandre habla del mundo. Yo hablo de la vida. Y es que en realidad es un círculo, ¿no? Es como si no tuviera principio ni fin. Entonces va todo rodando, rodando. De hecho, hablo de la línea continua y discontinua también, porque también vamos regresando. De hecho, yo aquí he hecho un regreso. Yo me he ido a los orígenes, al nacimiento, a la infancia, a la pubertad, la adolescencia, me caso, tengo hijos, envejezco. En fin, bueno, hay muchas cosas ahí. Y todo es continuo. y discontinuo.
Y todo es continuo y discontinuo. Ya veremos, ¿eh? Este jueves, ¿eh? Yo lo recuerdo, lo voy recordando, a las 7:30 en el Auditorio La Lonja. Tenemos que descubrir a otra Ada Soriano, ¿eh? Diferente en esa línea continua. Se presenta este libro, esta línea continua, pero anteriormente tu último libro fueron dos volúmenes, ¿no? Entrevistas a poetas. ¿Qué pasó ahí por la cabeza de Ada para escribir un libro de estas características?
Pues ahora veréis, es que estoy un poco loca. Resulta que... porque yo no soy periodista en absoluto. Después de un largo tiempo sin escribir reseñas y tal, hice reseñas, ¿sabéis? Uh-huh. Pero llegó un momento en que recibí un libro, una antología de poesía andaluza elaborada por el poeta granadino Antonio Enrique. Y yo pensé, madre mía, aquí hay más nombres que la puñeta. Es como, quiero reseñarlo, pero no sé cómo. Y entonces de pronto pensé, ay, si es que en realidad lo que me gustaría es hacerle una entrevista.
Qué mejor manera de conocer a alguien, ¿no?
Pero que yo no sabía hacer una entrevista. Yo no me acordaba. Y mira que he leído entrevistas del titular, la entradilla, cómo tenía que hilarse todo, las preguntas, esa conexión con la introducción. Y encima yo, todas las que he hecho, hacía primero la introducción y después las preguntas. Y lo entrevisté. Esa fue la primera que hice, si mal no recuerdo, en noviembre de 2016. Y después llegó, con motivo de la presentación de un libro, el editor de Polibea, uh-huh, Juan José Martín Ramos, que bueno, ya es un gran amigo para José Luis y para mí y para muchísima gente de aquí de Orihuela, lo queremos muchísimo, que resulta que iba a incorporar a su... en fin, a su edición, unas colecciones nuevas, y quería hacer una de entrevistas literarias. Y como yo ya había elaborado unas poquicas, la que he mencionado, y unas cuantas más, entonces quiso contar conmigo para estrenar la colección. Y así surgió el primero en 2019, con entrevistas a 19 poetas. Pero me pidió un segundo volumen. Y... porque, bueno, es cierto que yo seguía entrevistando. Y entrevisté a más de 20 poetas y salió en 2022 el segundo volumen bajo el título No dejemos de hablar. Lo que ocurre es que desde hace un tiempo, por causas de salud, problemas de diferente índole, he perdido concentración y ya no hago entrevistas, porque es que me dijo de un tercer volumen. Y yo le dije a Juanjo, como le llamo, necesito un respiro largo, largo, bastante largo. No sabía realmente todo lo que iba a ocurrir después. Evidentemente ahora no me encuentro para hacer esta labor que también hacéis vosotros.
Pero yo iba a decir, bueno, seguro que te piden un tercer libro, pues ya te lo han pedido. Pero bueno, oye, cuando llegue el momento ya seguirás entrevistando, que yo creo que un tercero, yo creo que sí, saldrá.
Es que él quería una trilogía y yo le dije, no te conformas con dos tomos como el Quijote, porque es que acabé agotadísima, pero agotadísima, ¿sabes? Pero es verdad que me dejé en el tintero a muchos poetas de mi interés. Sí que me gustaría, pero yo no puedo saber lo que puede ocurrir.
Bueno, no sabemos lo que va a pasar mañana, así que, oye, tienes esa puerta abierta.
Dentro de un rato.
Claro. Por eso, tienes esa puerta abierta y seguro que mañana, a lo mejor, la semana que viene, dices, oye, pues voy a retomar ese libro, ese tercer volumen, esa trilogía de entrevistas a poetas.
A la gente le gustan las trilogías. me da cuenta.
Bueno, has nombrado la revista Empireuma, codirectora, redactora también de La Lucerna. Estamos hablando de los años 80, nada más y nada menos, hace dos días casi, ¿no?
40 años.
Nada más. ¿Cómo fueron aquellos primeros momentos? ¿Por qué entras ahí en este mundito de la literatura?
Sí, la verdad es que fue como un sueño, fue algo increíble. Y viví momentos muy intensos con mis compañeros de Empireuma, que los conocí, de estas cosas que igual que conoces a cualquier otra persona, pues de pronto estaba a punto de salir el primer número de Empireuma, que era el cero, porque en aquella época se acostumbraba al primer número de las revistas poner el cero. Estaba en imprenta a punto de salir, justo cuando conocí a José Luis, a José Manuel Ramón, Bueno, a José María Piñeiro y a su hermano Fernando ya los conocía porque eran vecinos míos. También conocí a otros miembros del grupo, eran todos chicos. Y me involucré de tal manera, me apasioné tanto. Yo estaba entonces trabajando y tal, ya sabes, aunque éramos muy jóvenes. Y me gustó tantísimo el proyecto que lo apoyé, aunque yo empecé a publicar ya en el número 7, porque me di cuenta de que yo, a ver, a mí la poesía es una cosa que iba en mí desde que era una chiquita. Y empecé a escribir pronto algún poema en mi adolescencia, pero tan sumamente malo que por fortuna los tiré a la basura. Claro que sí. Y entonces con Empireuma y muchas lecturas que llevaba yo de siempre, porque empecé a leer pronto y por la lectura tenía yo mucha pasión, me fui dando cuenta por dónde iban y tal, y entonces al mismo tiempo que los apoyaba, yo seguía leyendo, iba comprendiendo por dónde iban los tiros, sabía que tenía que aguardar, debía esperar un poco. Aún así, los primeros poemas y alguna prosa que publiqué, a día de hoy, me resultan dudosos.
Bueno, pero vamos evolucionando también con los años.
Vamos evolucionando. Lo que te crees que haces cuando eres muy joven, que tienes 20, 21, 22 años, que te crees que es maravilloso, pero que es normal que sea así porque eres muy joven y crees que lo que has hecho es estupendísimo, que a todo el mundo le va a encantar. Con el paso de los años dices, madre mía, ¿cómo estuve yo para publicar esto, señor?
¿Y los chicos no te empujaban a decir, oye, Ada, anímate ya a publicar? ¿No te decían, no?
Me animaban, pero me respetaban. Uh-huh. Y eso era lo más importante. Lo que hubo entre nosotros, pero muy concretamente, sobre todo lo sentí con José Luis Cerón, mi pareja, uh-huh, y con José Manuel Ramón. Con ellos dos, sobre todo, sentí respeto, cariño y complicidad. Todo eso es muy importante.
Importantísimo,
sí. Con los demás bien, ¿eh? Pero concretamente con José Luis y con José Manuel. De hecho, José Manuel es el padrino de mi hija. O sea que ya pariente.
Parte de la familia.
Parte
ya.
De la familia. Efectivamente, es así. Uh-huh. Sí.
Esos primeros años, ¿no? En los que la poesía desde pequeñita rondaba por tu cabeza, al final decides publicar en Empireuma, en La Lucerna, pero tus primeros libros también, ¿no? Coméntanos un poquito, háblanos un poquito de alguno de ellos.
Ay, madre mía, otra locura, Anútida. Aquella plaqueta, eso fue idea mía con José Luis. Bueno, decíamos plaqueta, plaqueta, en realidad es un cuaderno, a mí me gusta más la palabra cuaderno. Decidimos hacer a la Limón para empezar ya a tener como una publicación propia independiente de Empireuma en edición de autor, con poemas de José Luis y poemas míos. Eso salió en noviembre del 87 y los íbamos repartiendo así en plan, ya os podéis imaginar, ¿sabéis? Como quien reparte publicidad en la puerta de un colegio.
Por algo se tiene que empezar.
Sí, poemas de amor con un corte así bastante erótico y tal. De hecho, unas vecinas mías que tenía mi madre se escandalizaron.
Madre mía, y hablaron con tu madre, seguro.
Sí.
Para llevarte al redil, ¿no? Para...
¿Cómo ha estado? Ella me decía Nadita, porque de pequeña también me llamaba Nadita. Pero ¿cómo ha estado Adita para hacer esto?
Que Adita crece, se va haciendo mayor.
Y ya Sada.
Y ya Sada.
Qué fuerte. Aquello fue muy gracioso.
Sí, sí. Sí. Bueno, y luego otro, un poema en solitario, ¿no? El primer poema en el 93, Luna esplendente o sol que no se oculta.
Ah, sí, aquello ya fue un libro.
Sí, sí, sí.
Ese fue mi primer libro. Uh-huh. Que bueno, se nota que no tiene el lenguaje de ahora, en fin, se nota que es el primer libro. Pero bueno, sí, lo hice con mucho cariño y entusiasmo, va dedicado a mi hija. Ese salió en Empireuma porque hicimos una colección también de libros bajo el mismo nombre.
Ah, qué chulo.
Sí, sí, sí. Y lo dediqué a mi hija, sí, a su nacimiento. De hecho, empecé a escribirlo estando yo embarazada de ella.
¿Cuánto tardaste en escribir ese libro?
Pues salió en el 93. Ada tenía 3 años.
Bueno, ¿y empezaste en el embarazo?
Pues fíjate lo que tardé. Yo me quedé embarazada. Ada nació en abril del 90. Sí.
3 añitos.
Más o menos. 3 años. Y no tiene muchos poemas tampoco, que digamos. Uh-huh. ¿Eh? Es que soy lenta, ¿eh? No soy prolífica, no. Y oye, pero que no pasa nada, claro. Que me parece normal.
Yo no soy capaz de ponerme a escribir, me cuesta muchísimo.
Ah, yo no soy capaz de hacer muchas cosas. Claro. Yo no sé arreglar un grifo. Claro. Yo, si no fuera porque existe cierta persona, viviríamos todos en la calle. Claro.
¿Ha cambiado mucho la historia de escribir de Ada Soriano de esos años 80, que empezabas tú ya a divulgar tus poemas con la poesía o la escritura de ahora?
Me lo dijo mi dentista. El doctor José María Felices. Sí. Me acuerdo perfectamente una de mis revisiones que me dijo, porque yo le regalo el libro y eso a él le gusta muchísimo la poesía. Y cuando le regalé el último, el publicado en 2018 en Ars Poética, al igual que este, me dijo, me ha gustado bastante, Ada. Yo que tengo todos tus libros, te puedo decir que has evolucionado para bien. Sí, sí, fue así.
¿Y tú cómo te encuentras ahora, la Ada del 80 y pico, o tu primer poemario en el 93, al que va a salir hoy, a nivel de escritura, a nivel personal?
Bueno, es cierto que los temas son los mismos. La simbología es la misma, uh-huh. La maternidad, la luna, la muerte, como me dijo José Lupiáñez Barrio Nuevo, lleva mucha razón, la toco, pero de tema, digamos, tangencial, así me lo dijo y le creo. Pero claro, es verdad que se ha ido enriqueciendo el lenguaje, la manera de expresarme, quizá ya imagen, ya la palabra imagen lo dice, los poemas pueden ser más imaginativos, más ricos. Uh-huh. Espero que sea así, que todo esto me lo estoy diciendo. Yo parece que me estoy echando flores, no. Pero es lo que la gente me ha ido comentando. Es que no me gusta a mí ir de... ¿Me comprendéis? Uh-huh. Pero eso es lo que me han dicho. Si es así, estupendo. Porque lo otro sería involucionar, lógicamente.
Uh-huh. Que digo yo que toda la vida escribiendo, un poeta, un escritor... Yo creo que nunca deja de escribir, ¿no? ¿Estás pensando ya en tu siguiente proyecto?
Mira.
Aparte del tercer volumen de entrevistas a poetas, ¿eh? Eso yo creo que lo doy por hecho ya, pero bueno.
Sí, con esto ya llevamos un poco de cachondeo. No, mira, el poeta lo que no deja, a mi manera de ver, es de vivir en la poesía. Porque a mí la poesía lo que hace es sentirme viva. Pero no por el hecho de que yo esté escribiendo, sino cuando estoy leyendo a mis poetas. Independientemente de que sean actuales o de que hayan fallecido hace X tiempo. Eso da igual. Eso es para mí la poesía. Para mí es una creencia, una fe total. Yo llegué a estar 10 años sin escribir y no por eso me olvidé. Yo seguía comulgando con la poesía, pero por alguna circunstancia no podía escribir.
¿Qué piensas que fue lo que te hizo no escribir?
Pues quizá, en este caso, las musas se alejaron demasiado de mí. La poesía no quiso acercarse a mí de una manera total invasiva. Me quiso dejar tranquila un tiempo de descanso para la lectura. También me ocupé de la crianza de mis hijos, que eso te ocupa mucho tiempo, pero no es una razón esa, porque yo llegué a escribir mientras hacía macarrones, por ejemplo, y no sé por qué me ocurre casi siempre con los macarrones.
¿Algo tendrán? ¿Algo te inspirarán?
¿Será el tomate?
Oye, pues qué suerte tenemos que las musas han invadido otra vez todo el aura de Ada, claro que sí. Tenemos también el jueves presentación y el poeta gaditano José Lupiáñez, Barrio 9, que va a venir a presentar, ¿no?
Es que tu libro. Que vive en
Orihuela. ¿Que vive en Orihuela?
Lleva un tiempo ya... No sé si llevaron unos 3 años más o menos, no lo recuerdo con exactitud, residiendo en Orihuela. Uh-huh. Él, como dijo en una ocasión públicamente, llegó por amor. Claro, es que él está conviviendo con Henry, una mujer también maravillosa como él, que es un hombre maravilloso, me caen muy bien ambos, que se conocían desde muy jovencicos. Uh-huh. Y al cabo de tantísimos años han vuelto a reencontrarse como Henriette aquí de Orihuela, aunque él es de Cádiz y tiene residencia en Granada, pues él está aquí y de vez en cuando pasan fines de semana, veranos y tal por Granada. Yo lo conocí aquí en Orihuela y me enteré por Antonio Enrique, que es de Granada, es un amigo de toda la vida, que me llamó para decirme que estaba por aquí y que le acababan de publicar un libro, La forma del enigma, y lo entrevisté.
¿No podías perder esa oportunidad?
No, es que además es buen poeta, faltaría.
¿Y por qué él para presentar tu libro?
Pues tengo muchos amigos, muy buenos amigos y muy aptos para presentar un libro mío, muy de mi consideración, a quienes también quiero y admiro. Pero en una conversación surgió y me apeteció y también, oye, ver otras caras. Y luego es una persona a la que estoy también muy agradecida. Y escribe muy bien, hace muy buenos textos. Y no sé, me hace ilusión, me apetece. Sí.
Pues entonces os vemos a los dos encima del escenario, ¿no?, del Auditorio La Lonja, este jueves 1 de junio a las 7:30 de la tarde, ¿no?
Ahí queremos estar, aunque llueva, porque ya ves qué tiempo. Iremos con paraguas, si hace falta, con lo que sea.
Con paraguas. Nosotros no nos vamos a perder esta presentación, así que...
Ay, quiero decir una cosa, que mi amiga de la infancia y de la adolescencia, que se marchó de Orihuela teniendo nosotras 18 añicos, es de Córdoba. Su padre era el jefe de estación entonces, pidió traslado a Córdoba. Pero lleva ya tiempo residiendo en Sevilla. Me ha dicho que ya se ha sacado los billetes. Llevamos 40 años sin vernos.
Bueno.
¿Qué nada caso hecho?
Pues va a ser una tarde de muy bonitas sensaciones y de emociones.
Sí, demasiado emotiva. Madre mía.
Bueno, pues ahí vamos a disfrutarte todos.
Muchísimas gracias.
Ahora, muchísimas gracias por haber estado un ratito charlando con nosotros y el jueves nos vemos a las 7:30 en el Auditorio La Lonja.
Un placer muy grande.